Fortuna presenta Hablemos en Off con Matías del Río y Nicolás Vergara. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Larraín Vial, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad y Consorcio Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 2 minutos. ¿Cómo se nota que no está la Mónica Pérez? Junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
buenos
estará días? La Mónica? La echo de menos.
Es que empezamos a la hora. Sí, ¿en qué lugar del mundo estará?
No, sí, recorriendo Chile, Perico
Trepo. ¿Ah, Chile? ¿Perico Trepo por Chile? Sí, bueno. Sí, hay un concurso, históricamente ha habido concurso aquí en la radio y te acuerdas, encuentra a Matías del Río y manda una foto, bueno, si se encuentra con la si se encuentra en alguna parte de Chile con la Mónica Pérez, mande una foto.
Oye, qué calles vacías aquí.
El premio es 5 minutos de conversación telefónica con Matías del Río.
No creo que... Mucho interés, ya empezaron a llamar. Sí. Oye, muy vacío, mucha gente saliendo fuera de Santiago, pero hay unas fotos día que vienen en el cuerpo C del Mercurio de Pucón y La Serena.
Pucón y La Serena.
Pero playas desiertas. Playas desiertas, bueno, hay que confiar en que enero todavía no parte y que ahí vendrá el flujo más grande, que en fin, pero que todavía es una semana semilaboral porque tiene un día feriado, pero este va a ser un año jodido en el... Tengo un amigo que se dedica al corretaje y me dice que los precios de los arriendos en las casas, acá, bueno, la vacancia es mucha, pero los precios, bueno, naturalmente han caído fuertemente respecto a los años anteriores. Así es que uno es una gran oportunidad por si necesita rentar una casa en algún lugar para salir de vacaciones, pero para los arrendadores está difícil y para los corredores también, pues.
Muchas sí, casas cerradas. Es que, y eso genera un efecto bien complejo porque muchos de los arrendadores apuestan, en general no es una fuente importante de ingreso, pero sí es lo que les permite financiar la operación de una segunda o tercera vivienda. Entonces finalmente alguien tiene una tercera vivienda, una segunda o tercera vivienda en la costa, por ejemplo, o en un lago, y con el arriendo de un mes lograba financiar los costos fijos de el año completo más el mes o los 15 días de vacaciones que se tomaba él usándolo y el uso en el resto del año. Pero eso hoy día se ve cada día más complejo, cada día más complejo y son los efectos asociados a toda esta situación que se está viviendo y que seguimos viviendo. Oye, es un hecho que se va a acusar constitucionalmente al intendente Santiago Felipe Guevara en una, ¿te acuerdas que hablamos de constitución minimalista? Esta va a ser una acusación minimalista, va a tener un solo capítulo. No hay siquiera el intento de ponerle mucha enjundia, agregarle mucha cosa, en fin, de disfrazarla. Ya aquí sencillamente de un solo capítulo. Y hasta donde yo entiendo, dado que hay apoyo parlamentario de Demócrata Cristiano, radicales, etcétera, etcétera, se ve mucho más compleja la posibilidad de que la acusación sea rechazada, pese a que jurídicamente pueda o no corresponder. Yo, mi opinión es que no corresponde a lo más mínimo, pero no soy abogado, pero las acusaciones constitucionales han dejado de ser de argumentos, sino que se convierten en política, como nos comentaba, ¿te acuerdas? La otra vez Francisco Cox, abogado que defendió a Marcela Cubillo, que hizo un gran trabajo como abogado, pero que probablemente, esto lo digo yo, el trabajo de Claudio Alvarado fue más eficiente que el trabajo de Francisco Cox. El trabajo de Cox fue argumentar, el trabajo de Claudio Alvarado fue conseguir los votos para evitar que la acusación prosperara. Entonces, finalmente, yo creo que estamos en esa situación. Yo, la verdad que me parece complejo, creo que hay implicancias mayores sobre las cuales me gustaría hablar.
La acusación es fundamentalmente por permitir el libre flujo
y la libre tránsito y atentar al derecho a reunión.
Esos son los dos fundamentos, los dos pilares de esta acusación de una autoridad que lleva muy poco tiempo en el cargo y que, bueno, y que se ha defendido diciendo que la estrategia no es de él, sino que el pedido como autoridad a impedir una manifestación que no tiene autorización. El cómo lo hace, ha dicho Felipe Guevara, es una prerrogativa de Carabineros, que es la táctica utilizada cada vez, episódicamente, según, y ha sido el famoso copamiento, cosa que va a ocurrir esta noche, ¿eh?, nuevamente. Se intenta un copamiento con más de 1,000 carabineros en la zona, y hay una pugna en el Consejo
Comunal de Providencia.
Claro, exactamente.
Pero antes de ir a eso, yo
tengo... Son primo hermano los temas, porque...
Sí, absolutamente. La Italia está ahí. Absolutamente, son primo hermano. Oye, pero yo insisto en el punto. Hemos hablado mucho aquí de la condena explícita a la violencia, y que mientras no exista una condena explícita a la violencia y finalmente la violencia parezca como algo anecdótico, digamos, y que lo que prevalezca sea la comillas marcha pacífica, la protesta pacífica, yo tengo la impresión de que no vamos a avanzar. Y esta acusación constitucional, en mi particular opinión, va en la dirección completamente opuesta. O sea, aquí lo que se está diciendo es que el intendente que ha intentado evitar los desórdenes públicos es acusado constitucionalmente y más que probablemente destituido. Lo cual lleva entonces a que la imagen que se entregue es no solo de no rechazo a la violencia, sino que de apoyo a la violencia. Finalmente, si lo que se dice es que el que intenta evitarla es destituido, y que la amenaza permanente, y que va acompañada de las decisiones de las Cortes respecto a prohibir el uso de disuasivos, las escopetas antimotines, en algunos casos los gases lacrimógenos, etcétera, etcétera, es lo que lleva a que yo tengo la sensación de que aquí en los que se ponen, de qué lado se pone cada uno, yo tengo la impresión que aquí hay muchos de los acusadores que se están poniendo del lado de quienes alteran el orden.
Yo creo,
no solo no lo condenan, sino que lo apoyan.
Sí, yo creo que vas muy lejos, a mi juicio. Yo no comparto para nada ese juicio, porque creo que, y aquí no es que necesariamente lo apoye o no, o crea que tengan razón. Creo que la razón que esgrimen, no es que tengan razón, quiero aclararlo, a mi juicio, la razón que esgrimen es que no les permite el libre flujo y no les permite manifestarse. Eso no quiere decir que ellos pretendan o explícitamente digan, ni siquiera me suena implícito, que quieran apoyar o que quieran respaldar a quienes sabemos que van solamente a destruir, a generar violencia y enfrentar a carabineros. Hay gente que todavía, Nicolás, y esto sí que abiertamente no lo comparto, hay gente que legítimamente siente que no hay que dejar la calle y que hay que ser capaces de manifestarse y ser capaces de ser... Y
gente, Mario Borde.
Estoy hablando de los que... Mario Borde lo dijo hace como 4 semanas, 3 semanas.
No, hace menos.
Pero, ve un segundo. Y que, y legítimamente, pacíficamente creen en que no se puede dejar la calle porque es la forma de mantener presión. Yo creo que al final lamentablemente han servido de techo, han servido de cobertura para los, escudo, para que los violentos, que deben ser pocos, pero son muy, muy, muy extremos, muy radicalizados, han hecho las que han hecho y todos hemos visto el daño que se ha generado. Pero pienso distinto a aquellas personas, pero los entiendo en su forma de proceder y de ver las cosas, de que creen que esto es únicamente, se mantendrá la presión y los avances serán únicamente si es que se manifiesta pacíficamente en las calles. Lo que yo entendí de Desborde, y sigo entendiendo de Desborde, es que hay muchos en el sector más conservador que también es legítimo tener posiciones más conservadoras en la vida. A mí me carga pensar que esta moda del todo lo liberal, todo bueno, lo conservador es malo.
Sí.
Pero que creen que efectivamente sin la presión van a tender a pensar que ya pasó la urgencia, por lo tanto empiezan a parapetarse en posiciones de mantener las cosas como están. Y que, producido eso, ha dicho Desborde, así yo lo entiendo sus palabras de Desborde, producido eso, lo que hacemos es sencillamente alargar el problema y que la olla de presión vuelva a tomar más tensión, más presión, más temperatura, por lo tanto que tenemos como sociedad que darnos la garantía y proveernos la garantía de una manifestación pacífica en las calles porque las democracias así lo permiten. Eso es el razonamiento.
Pero así,
no es necesariamente violencia,
pero
Matías, no violencia.
Pero Matías, todo lo que tú planteas es muy lindo en el texto. Es muy lindo escrito, es muy lindo dicho, pero no es en la práctica. Cuando tú dices, porque la verdad es que ha sido imposible y que alguien me convenza lo contrario. Ha sido imposible separar manifestación pacífica de violencia. ¿Por qué? Tú lo dices muy bien, pues, Matías, porque son unos pocos, pero que se llaman primera línea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Va marchando pacíficamente un grupo importante. Yo lo he visto con mis ojos, o sea, no me lo contó nadie. Va marchando pacíficamente un grupo de gente, 300, 400 personas. Cantan, bailan, gritan, etcétera. No son tan pacíficos porque están ocupando la calle e impiden el tránsito, pero bueno, ok, entreguémosle eso. Creo que es menor el problema. Pero efectivamente van, son 400, van 10, 15, que empiezan a hacer barricadas, que empiezan a quemar cosas, que empiezan a romper, empiezan a romper señalética. Entonces, ¿qué es lo que hacen los carabineros? Los carabineros actúan. ¿Qué es lo que ocurre con los que estaban haciendo barricadas, rompiendo señalética y tirando piedras? Se convierten en primera línea. ¿Primera línea de qué? De la marcha pacífica. ¿Es posible reprimir esa primera línea sin afectar a la marcha pacífica? Es imposible. Entonces, cuando alguien...
Tiene falta de técnica también, que ha quedado bien evidente en carabineros, en no ser capaces de aislar, no tener la habilidad para aislar.
Pero Matías, si lo hemos visto todo, o sea, yo creo que hay serias deficiencias técnicas en los carabineros en la manera de actuar, pero tampoco se les puede pedir un imposible, porque la marcha pacífica se convierte en no pacífica porque hay un sesgo contra ellos. Entonces, finalmente, ¿cómo actúan? Entonces, ¿cuál es porque qué es lo que ocurriría, Matías? ¿Cuándo te creería yo y aceptaría tu argumento? Cuando la marcha pacífica, como ocurrió en algunos pocos episodios de los pingüinos y en otros, cuando la marcha pacífica aísla a los violentistas, y es más, ¿te acuerdas que hubo eventos en los cuales hasta se los entregaban a los carabineros? O sea, se replegaba la marcha pacífica de tal forma que los carabineros pudieran actuar en ambos frentes. Pero eso hoy día no ocurre. Entonces es de una irresponsabilidad, y me parece más irresponsable el presidente de Renovación Nacional que cualquier convocante a marcha, el que lo plantee, porque se han convertido en indivisibles. Entonces, dada la realidad de la indivisibilidad, creo que la señal que se da respecto del intendente al acusarlo es, dada esta indivisibilidad, que no logro todavía no encontrar un argumento para no seguir convencido.
Esa indivisibilidad es la que yo no comparto. Creo que ha habido mirar al techo un poco y no han sido lo suficientemente fuertes.
¿No será al revés? ¿No será que los que miran al techo son los que dicen que se puede diferenciar y dicen, pero cómo no se va a poder hacer?
Es que teniendo garantizada, para no alargarnos en esto, lo último, pero sí, teniendo garantizada en la ley, en la Constitución, el derecho a transitar, al libre tránsito y a la manifestación, creo que
¿dónde terminan mis derechos?
Entonces, espérate, no está.
¿Dónde empiezan los tuyos?
Bueno, entonces no descansan los ciudadanos el cómo se garantiza. Está en la fuerza pública, está en la autoridad, está a buscar métodos distintos.
Y la dejamos. Proponme un método.
Es que, Nicolás, entonces bajo el argumento tuyo, nunca más se va a poder manifestar, olvidémonos de este contexto, en 4 años más. Pero no se va a poder nunca manifestar, porque siempre va a haber un desquiciado que va a querer romper, va a querer tirar una molotov, va a querer atacar un carabinero.
Pero ¿te acuerdas un WhatsApp que mandó al círculo ese que escribe habitualmente Sebastián Edwards, en el que decía que si él fuera el Partido Comunista se pondría chaquetas verdes e irían a separar lo pacífico de lo violento?
O sea, el Partido Comunista no ha demostrado esa voluntad de querer estar al lado de lo pacífico.
Por eso, no, y eso fue lo que le dijo todo el mundo, claro, a Edwards, y que mostró que finalmente era una posición un poquito ideal la de él, digamos.
Ha provocado, ha estado, ¿no? Sí. Hay otros mucho más al centro que han estado en posición dubitativa. Eso es lo complicado. Claro. Ahí sí estoy complicado. Pero no me parece que el ciudadano de a pie, que siente legítimo derecho y cree que lo está haciendo bien, en que manifestándose mantiene la presión para los cambios sociales, sea él el responsable de separar a los violentos.
Matías, ¿dónde empieza mi libertad? Mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, si yo decido colectivamente que porque tengo un mejor derecho voy a interrumpir el tránsito en una ciudad, yo estoy atentando contra tu libertad. Es decir, mi libertad entra en colisión con tu libertad. Y por eso que existe la autoridad, porque la autoridad es la que tiene que decir, señor, sabe que usted se le está pasando la mano. Entonces usted quiere manifestarse, manifiéstese, pero como yo he visto en Europa, por la vereda. O sea, me tocó ver en Berlín una marcha muy grande, Y que inclusive, claramente, las policías berlineses permitían que se usara una parte de la vía exclusiva de la locomoción colectiva. No, Nicolás, no, pero el que se salía, Matías. Claro, bueno, no, o sea, vi los palos los más respeto, grandes que he visto en mi vida.
Los niveles de respeto que están perdidos hace mucho rato aquí con las autoridades y, en general, y con los profesores, con los padres, con los policías.
Sí, por lógico.
A
por
ver, hay una cosa que el tiempo lo dirá y lo dirán, me imagino que algunos estudios, tesis doctorales de sociología, psicología, lo que fuere. Aquí ha habido, y eso sí que yo puedo compartir contigo, ha habido una campaña, y muy bien hecha y con mucho éxito, de desarmar a la fuerza pública que tiene el mandato constitucional, el mandato legal de y el monopolio del uso de la fuerza para defendernos. Desarmarlo significa no solamente quitarle las bombas Molotov o quitarle la posibilidad de disparar, qué sé yo, con esta escopeta, los balines, naturalmente guardando todos los protocolos establecidos, sino que sencillamente los carabineros saben que van a perder. Y eso es una derrota enorme. Saben que los carabineros no pueden entrar a controlar nada porque saben que tienen todas las de perder. Ya no hace falta preguntar qué pasaría si Carabineros baja los brazos. Carabineros sencillamente sabe que es un partido que parte 2-0, 3-0 abajo, que es imposible remontar. Y eso es muy complicado porque, como pese a todas las barbaridades que han hecho algunos, sí, carabineros, claro, sí, es muy difícil de remontar como institución. Yo creo que francamente hay que plantearse un año más, dos años más, una refundación de una policía distinta. Esta lamentablemente quedó demasiado dañada por culpas de los manifestantes, propias, puede ser, de género, sí, propias de las autoridades, de todos nosotros, de los que lo legitimaron, pero tener policías deslegitimadas y desarmadas es francamente hacerse trampa en el solitario, porque ahí sí que hay que llamar al chapulín para ver quién nos va a defender. Por algo nosotros todos hemos cedido parte de nuestros derechos para que esa policía o la policía legalmente reprima en nombre nuestro y tenga el monopolio del uso de la fuerza.
De acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo. 8 de la mañana con 18 minutos. Oye, a propósito...
Hay un amigo mío que está muy complicado porque dice que está contigo en esta.
¿Quién?
No, un amigo mío, un compañero, me dice, ¿qué puedo hacer? Estoy con Vergara. Está muy complicado.
Está bien.
No sabe qué hacer.
Bueno, está bien. Dile que yo lo entiendo.
Que hay espacio para corrección.
Dile que yo lo entiendo porque algunas veces estaba de acuerdo contigo.
mi amigo está contigo.
Entiendo, sí, lo duro que va a resultar porque yo alguna vez he estado de acuerdo contigo. Sé que es muy duro estar en esa posición. Oye, no, a propósito, es casi una anécdota, a propósito, hablamos del Partido Comunista, el Partido Comunista en que milita Hugo Gutiérrez, en fin, etcétera.
Qué brutal que no haya ningún. Qué frustración me provoca a mí en lo humano. Que no haya ningún comunista que haga una crítica, no digo que lo saque la mugre Hugo Gutiérrez, pero que no haga una mínima crítica diciendo, ¿saben qué? En realidad Hugo en esta se equivocó, Hugo eligió mal los dibujos, no sé, algo. Pero ese silencio me parece tan frustrante, me parece a mí tan desilusionante en lo humano, a personas que no tienen ninguna libertad para actuar. Alguien que pertenece a un grupo en el cual no te permiten disentir, es alguien que no se ha cuestionado lo más mínimo su forma de pensar crítica, polémica, individual. A mí me parece tristísimo lo que pasó allí. Tristísimo. Prefiero los disensos y los partidos desordenados, donde se pelean y se tensionan y se quitan el saludo, aquellos donde efectivamente tú no puedes disentir en una coma, güey. Gente inteligente, gente estudiada, gente culta, gente con cargos, que no es capaz de moverse porque va a quedar fuera de la foto. Sí. Porque lo van a sacar. Es terrible. Bueno. Es muy...
Bueno, pero el Partido Comunista...
Linda lo vergonzoso.
El Partido Comunista suspendió la fiesta de los abrazos. La fiesta de los abrazos, ¿te acuerdas tú que se hace todos los años? Porque como un amigo mío ironizaba respecto a que los dibujos de Hugo Gutiérrez se hubieran hecho en la fiesta de Navidad del Partido Comunista, digamos. Ah, que sea probablemente Marx, Trotsky, varios se estarían revolcando en sus tumbas, digamos, en función de que el Partido Comunista celebrara la Navidad. Pero está bien, yo ahí discrepo, creo que es interesante porque tiene que ver con la sociedad cristiana occidental. Y te acuerdas además una vez que Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, nos dijera que a él una de las mayores diferencias que tenía con el Partido Comunista era que había muchos católicos. ¿Ah? Que había muchos creyentes en Dios, digamos, ¿ah? Lo que le parecía chocante. Pero bueno, eso es otra historia. Pero suspendió la fiesta de los abrazos. Y suspendió la fiesta de los abrazos porque no hay garantía. No sé. A propósito de lo que conversábamos recién, no hay garantía. No hay garantías de qué, de tú sabes que la fiesta del abrazo hacía en el Parque O'Higgins, en un recinto cerrado, pedían permiso.
Se ha hecho el curso central del Estadio Nacional.
Sí, claro.
Me invitaron una vez, así que sé.
¿Sí? ¿Te fuiste a abrazar?
No pude ir, pero me invitaron hace mucho tiempo.
Ah, ya.
Hoy no creo que me invitaran, pero me invitaron.
No, y si te invitaran, yo te diría que mejor no fueras porque podría ser una trampa.
No, pero me pareció interesante porque.
No, a mí me pareció.
El Partido Comunista, previo al ingreso de ellos al Congreso, antes del cambio del sistema electoral, en fin.
Pero que si el Partido Comunista dice que no están dadas las condiciones de seguridad para hacerlo, me quedo muy, muy brutalmente preocupado. 8 de la mañana con 22 minutos. Lo que no resiste ironía es el tema de la PSU.
Claro, hay muchachos que están, chiquillas, que están durmiendo mal, pues. Mira, hoy día leíamos, te leí fue rápido sí. un testimonio, porque hay muchos testimonios de lo que va a pasar, pero hay uno que particularmente a mí me llamó la atención y me acordé de, en la época nuestra, que era la PAA, pero no la PSU, pero da igual, gente que, por ejemplo, no le iba bien o no quedaba, o que va a dos puntitos o poco de lo que quería, y se jugaba en una apuesta enorme, que era, voy a tomarme todo el año,
todo el año,
claro. A preuniversitario, porque mi NEM no lo puedo mejorar, lo que puedo mejorar es mi rendimiento en las pruebas selectivas, y me voy a jugar entero, y a full time en un preuniversitario, y trabajando a mil para la PSU, y sacándose la mugre, haciendo todos los ensayos posibles, superando punto a punto, 10 puntitos, voy, me estoy a 5, estoy a 4, estoy llegando, tengo que mantener mi rendimiento cuando ya vaya en noviembre, porque estoy entrando lo que quiero, pero destiné un año a esto, para que la PSU haga la diferencia, y que esté en duda. Es una angustia que concretamente me parece que ya le genera un hándicap, porque van a entrar en una prueba condicionadísimos a lo que han vivido este último mes y medio. Bueno, es una generación que va a quedar muy marcada por esto. Afortunadamente es para todos iguales. Pero aquí hay un grupo, ese que te mencioné, un grupo que no debe ser chico, que particularmente está particularmente afectado y angustiado de que no vaya a realizarse la PSU porque saben que quedan fuera. Y saben que nunca más pueden modificar. Ese es el punto, que nunca más pueden modificar.
Claro, es inapelable, claro.
Salvo ahora, que hay universidades que ya están hablando para las carreras de mayor selectividad hacer pruebas especiales en las universidades. Se lo escuché en una declaración a Federico Valdés de la Universidad del Desarrollo diciendo que carreras muy selectivas, las universidades van a tener que ser capaces en algún momento de hacer, aunque sea pruebas propias, como suelen, entiendo, hacerse en Estados Unidos, por lo que he leído.
En Estados Unidos. A ver, primero que nada, en Estados Unidos existe una prueba estandarizada nacional, que entiendo que la tienen que dar todo, que se toma, entre paréntesis, creo que, no sé.
¿Más de una vez al año?
No, pero. O sea, y más de 10 veces.
Ah,
al
ya,
año.
Mira.
No. Si tú la.
No sé cómo se llama.
Ese tú lo. No, tú lo puedes. Tú programas cuándo tomarlo.
Hay un problema serio en eso, me lo dijo un rector. Un decano universitario otro día que estaba aquí.
Sí, nos lo dijo.
Y dijo, las pruebas no presenciales en Chile tienen un problema muy, muy grave, que en Chile se copia mucho.
Mucho.
En Chile está la cultura de la copia, por lo tanto, mandar una prueba por internet, por mail, o entrar una proforma y que tú vayas contestando, cuando uno sabe de casos ahora, en esta pasada, donde fue todo muy anormal, donde se juntaban grupos a contestar pruebas.
Un amigo mío me contaba que un hijo de él se juntaba con otros para ir a ayudar a un amigo de otra universidad a dar una prueba no presencial.
Está en la cultura, y no está cuestionado en nuestra cultura, en que la prueba que tienes que dar tú la hagamos entre cinco para ayudarte.
Claro.
Entonces, imposibilita bastante la capacidad de hacer la PSU tres veces al año.
Lo que pasa es que tú sabes por qué pasa en otros lados, me lo explicaban, y es como al final del día esta típica cosa que uno se para desde el lado del buenismo y encuentra razonable. Lo que pasa es que en las universidades americanas lo que ocurre es que está el nivel de competencia entre los propios estudiantes,
claro, que, nadie
que es imposible que alguien vaya a ayudar al otro, y que es más, es imposible que si alguien se entera que otro hizo trampa, no lo denuncie. Entonces, ¿tú te acuerdas muchas veces?
Lo segundo es más, el que está en la cultura y denuncia al tramposo, que la trampa es vista como robo. No está en nuestra cultura, en la cultura anglosajona, sí. Pero la otra de la competencia es entre pares, entre los que estamos haciendo cálculo uno, pero si yo estudio, qué sé yo, ingeniería comercial, y yo estoy ahí medio complicado en un ramo, y llamo a tres amigos del colegio, que uno estudia medicina, otro estudia ingeniería, otro arquitectura, y se viene en la tarde a mi casa y me ayudan a contestar la prueba, que no está visto como robo, porque no nos ha enseñado.
Sí, porque, pero allá el estudiante de medicina le diría, pero ¿cómo se te ocurre?
Pero yo puedo citar a gente, para hacer esta trampa, puedo citar a gente que no está compitiendo conmigo.
Sí, claro, pero entonces esa es la segunda variable. Porque la primera es, ojo, estas cosas siempre se saben. Entonces el que compite contigo te va a denunciar si se entera que vino tu amigo medicina a explicarte, a hacer la prueba por ti. Eso es primero que nada. Y, o sea, acuérdate que todas las historias que se cuentan de cómo había alumnos de posgrado o de pregrado, inclusive en la Universidad Americana, que dejaban prendida una luz mientras dormían para que el resto creyeran que él estaba estudiando, porque entonces tenían que estudiar ellos y así se reventaban más, porque era la forma de evitar la relativa, digamos. O sea, de eso mucho hay. Pero lamentablemente ese es un problema, estoy de acuerdo contigo.
Y el lunes
pero,
PSU.
Sí, pero no nos perdamos respecto al tema de fondo de la PSU. El tema de fondo de la PSU es que hay un manojo, un puñado de personas que tienen secuestrado a todo un país.
A un sistema universitario, a un sistema de selección, a una generación.
Que le van a cambiar la vida para mal a un montón de gente.
Es cierto, es muy complicado. Esta es una muy buena oportunidad para demostrar autoridad, po. Esta es una muy buena autoridad. A mí me parece mejor esa que la del copamiento. Me parece mejor, más eficiente y más fructífera. Aquí hay que jugársela entera, porque los cabros que tienen que rendir PSU la rindan.
O sea, yo...
Y voy a ver, disculpa por usar el término, por generar normalidad.
Sí, no, perdona. Pero Matías, ten cuidado, ¿no? Una cosa es la amistad, otra la confianza. Venir a hablar de normalidad aquí, no.
Los cabros aquí tienen que poder tener su oportunidad, pues igual que... En fin. Y es una oportunidad para la autoridad. No sé qué plan B tiene, pero hay que lograr que se haga.
Pero es que yo, tú sabes que yo soy un iluso, pero yo me imagino a los profesores de estos niños yendo a pararse a la puerta de los liceos
a defender la tranquilidad de los muchachos.
No sé, pero sí, yo sueño mucho, soy un tipo muy idealista. Yo me imagino a Mario Aguilar, con parche en el ojo y todo, intentando defender que se...
¿Pero qué ironizas con Mario Aguilar?
No, pero es que, bueno, está bien, sin parche en el ojo. Pero que vaya, yo te saco la sal. Yo me imaginaría a Mario Aguilar tratando de, junto con todo el colegio de profesores, junto con todos los profesores de esos alumnos que ellos guiaron por muchos años, que conocen sus realidades, yo me lo imaginaría generando ellos copamiento de los locales en los cuales se va a rendir la PSU para evitar que haya situaciones distintas, y no a los carabineros. Pero claro, yo soy un poco iluso. 8 de la mañana con 29 minutos.
¿Tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubres nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en mita.cl, Mita, Rentacat y Leasing Operativo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslados seguros. Si eres empresa adherida, implementala ya. Y si no estás adherida, únete a ACHS y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACHS.cl.
Dale un sentido a esta Navidad con Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile. Haz tu aporte ingresando a daleprofe.cl. La reinvierte.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas y chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo, y vive el diseño escandinavo. Tecnología y conectividad sin límites, conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata de dos líneas, cada una solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dará la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app asesoría. Si eres cliente, actualiza y descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio quieren que manejes con la tranquilidad de estar protegido. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Estarás protegido ante el robo, daños a terceros y podrás pedir asistencia 24/7. Cotiza tu modelo y maneja tranquilo. Conoce más en consorcio.cl. ¿Te falta una, no?
No, señor.
¿No? ¿Va? Yo habría jurado.
Todo hecho.
Yo habría jurado que sí. Don Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Viene calentita la encuesta Criteria. Hay dos o tres preguntas que son clave, digamos. Uh-huh. Aprobación del presidente, aprobación del gobierno, posibilidades electorales. Y después hablemos un poco más del 19 y el 20.
No, y también sobre la percepción de la gente, sobre la violencia.
Claro, por eso, pero despachemos primero
lo político.
Lo político contingente.
Digamos. A ver, el presidente termina el año con una aprobación de 16%. Había partido en enero con un 44% y termina con 16 y con una desaprobación del 77%, o sea, números bien negativos, y que, bueno, tienen un corolario con lo que pasó el 18 de octubre, pero que veníamos ya viendo hace un buen rato que venía cayendo la aprobación del presidente, y esto tenía que ver con esta desconexión que empezamos a tomar nota, ¿verdad? A partir del 18 de octubre, que se empezó a producir entre el gobierno, el presidente y la política en general respecto de la ciudadanía. Ya en marzo, si bien el presidente algo había recuperado en enero y había vuelto a instalar la expectativa de los tiempos mejores, pero ya en marzo vino la primera desafección, cuando la ciudadanía empezó a sentir que el presidente estaba más orientado en una agenda personal, más que una agenda del país o de los problemas que estaban agobiando a la gente.
Verbigracia, viaje al extranjero,
claro.
Funciones de mediación en Venezuela, la crisis del Amazonas,
etc. ¿Qué le estaba resultando?
Todo eso, exactamente. En marzo, vino la baja en relación al viaje a Cúcuta, el Prosur y otras cosas, donde finalmente, más que una crítica a la gestión o al hecho mismo, es que la gente estaba empezando a sentir un agobio económico muy grande, el peso de las deudas, el peso de no poder llegar a fin de mes, y veían que un gobierno estaba más preocupado de una agenda que no tenía que ver con la realidad propia de la gente, más allá de lo frustrada que haya sido la agenda en Cúcuta. Después viene otra baja importante, estamos hablando de 12, 13 puntos en mayo, y de nuevo vinculado a una agenda donde la gente ve que el presidente está más preocupado de su propia agenda, viaje a China, el viaje de sus hijos, y ya se instala con fuerza esta idea de que el gobierno está preocupado de gobernar para sus propios intereses, para los mismos de siempre, usted decía, las respuestas abiertas, o para los empresarios incluso. Entonces, eso es fuerte, y de nuevo repite esta idea de que el presidente está más preocupado de su agenda que de lo que está pasando con la ciudadanía. Y después tenemos un agosto donde también se produce un nuevo apretón, y esta vez el gobierno entendió que tenía que dar un impulso económico, y viene esta agenda de impulso, de reimpulso económico, que todos esperábamos que tuviera algún efecto, porque ya se había dado cuenta que la ciudadanía estaba agobiada, así realmente podríamos resumir el año 2019 como el año donde la gota que rebalsó el vaso, ¿eh? Así. Entonces viene esta agenda de reimpulso económico, y el mismo día donde el gobierno iba a empezar a comunicarla, de alguna manera a capilarizarla, aparece la noticia de que el presidente está en Francia, no me acuerdo exactamente dónde, negociando entre Bolsonaro y el presidente Macron para mediar en los incendios de la Amazonía, y quedó totalmente opacada la noticia del reimpulso económico. Yo creo que nadie se acuerda, así que nadie se acuerda. Y terminamos después en octubre, ya con el agobio de la ciudadanía muy grande, con la sensación de que no se podía llegar a fin de mes, de que las deudas te estaban comiendo, habían subido los costos de los servicios básicos, y llega agosto con el alza de la tarifa al metro. Alza la tarifa al metro, donde se
octubre,
viene.
Octubre.
En octubre, perdón, el alza la tarifa al metro, que viene acompañada además de estas señales de los ministros diciendo que, bueno, que se levantaban más temprano, era posible pagar menos, y que se podía salir a comprar rosa, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, se produce toda una sensación de agobio y al mismo tiempo de rabia, que hace que los cabros empiecen a evadir, que empiecen a saltarse el metro, y el gobierno, de nuevo, desconectado, responde vandalizando a los ciudadanos que se saltaban en el metro, y que, como hemos visto hasta ahora, mucha gente valida el hecho de a pesar de que no es legal, de haberse de la evasión del metro, y lo sigue validando incluso. Y en esa lógica de vandalización, la rabia se acumuló y la gente, la ciudadanía, logró zafar esta sensación de agobio personal, individual, y de estar solo, y encontrar en lo colectivo una razón potente para salir a protestar y a marchar. Y de ahí, bueno, lo que sabemos que ha pasado durante lo que ha terminado el año.
44 de enero, 16 en diciembre, con una caída, el último criterio era 11, ¿no?
12.
Sí. O sea, en el fondo, eso es estadísticamente significativo.
La
recuperación de 12 a 16.
Sí, digo. Una marginal, pero es significativo, sí.
¿Qué explica eso, Bertier, a tu juicio?
No, mira, a ver, no ha pasado nada relevante, pero es cierto que es que octubre fue realmente, o sea, perdón, noviembre fue realmente un mes muy, pero muy malo. O sea, claro, con 12 puntos de aprobación, el gobierno estaba muy en el suelo. Y por otro lado, pasó que bajó de alguna manera la conflictividad coyuntural durante diciembre, vino la Navidad, y eso de alguna manera relaja, pero bajó la conflictividad coyuntural, ¿no? Eso no significa que haya bajado la conflictividad, por una parte, y por otro, que se reactivó un poco la dinámica económica, pues estaba en noviembre y octubre había estado muy paralizado. Entonces, esa sensación produce una cierta distensión, pero una distensión mínima. Estamos hablando que termina el año con 16 puntos de aprobación, por una parte. Y por otra, creo que levemente, pero la gente empieza a atisbar positivamente estos nuevos rostros que empiezan, este gobierno que empezó a oxigenarse, en verdad. Ve al ministro Briones, que tiene muy buena evaluación, ve a una nueva vocera, ve de alguna manera un gobierno que se empieza a articular con nuevos rostros. Eso tiene un cierto valor, y también vio al presidente un poquitito más en la retaguardia respecto a lo que estaba pasando en noviembre. Ahora bien.
Sí, ¿qué pasa con el presidente puntualmente y su figura? No sé si lo han estudiado o más que lo cuantitativo en las respuestas abiertas. ¿Qué perciben ustedes con la...? Porque muchos le dicen, el presidente está muy quemado, está muy, muy, muy dañado, y él insiste en salir y no debiera salir. Bueno, ahí hay toda una polémica o una disyuntiva. ¿Cómo lo ven ustedes a la figura presidencial de Sebastián Piñera?
A ver, yo diría lo siguiente. Diría que el problema que está teniendo hoy día el gobierno, y particularmente el presidente, es que sigue o que está muy entrampado en buscar las causas y las responsabilidades del estallido social, y poco puesto en la agenda de futuro. De alguna manera la ciudadanía ve claramente entrampado y empantanado al gobierno, no avanzando. Entonces, desde esa perspectiva siento que hay un presidente que, más allá de estar o no presente, está preocupado de cosas que tienen que ver con el pasado, de las causas y de ajustar su propia manera de mirar el mundo a lo que sucedió, más que enfocado en una agenda de futuro. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía está buscando, orientación hacia el futuro, hacia adelante, y menos mirar las causas o las responsabilidades que están a la base de...
Ahora, pero estos rostros, amables que tú planteas, ¿en qué se manifiestan? En términos de la encuesta.
¿En qué se manifiestan?
Sí, porque tú me dices que tú lo decías cuando conversábamos antes, que el gobierno tenía mayor aprobación que el presidente.
Sí.
Claro, que eso no lo hemos dicho.
Es que efectivamente, por primera vez, el gobierno subió 8 puntos, el gobierno conjunto de aprobación, y se situó en una posición un poco mejor que el presidente en términos de aprobación. Eso nunca había pasado en la encuesta. Es decir,
y la explicación, Pat, es que tengo la sensación que empezamos por la explicación, por la explicación antes que por la razón.
Por la razón. No, parte de eso tiene que ver con que, de alguna manera, la leve alza del presidente tiene que ver con que el gobierno está empujando un poquitito más, el gobierno en su conjunto, más, claro, más que el presidente tirando al resto del gobierno. Y si uno mira, la evaluación del gabinete en general es bien negativa. Sin embargo, los rostros más visibles en términos relativos están mejor puestos en la evaluación de lo que estaban puestos los rostros más visibles del gabinete anterior. Ahora, dicho eso, la sensación central y fundamental es que el gobierno sigue entrampado y empantanado, y que no avanza, y eso es lo que tiene al presidente de alguna manera en tela de juicio desde el punto de vista de la ciudadanía. No es por lo que dice, sino es que por lo que no hace, más bien. O no es por lo que no está haciendo o diciendo, sino que es por lo que no está haciendo y proponiéndose adelante. Entonces, no se lo ve liderando la agenda de futuro y se le ve muy empantanado, muy entrampado en el pasado. Y eso para la gente no tiene ningún valor ni ninguna perspectiva de futuro.
Estamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. Cristian, uno, es imposible no empezar a pensar, y no porque lo está sucediendo ahora, siempre a esta altura de un gobierno, empieza a vislumbrar cuáles son las figuras, las caras, las posibilidades, las alternativas para nuevos periodos. Y antes venía, la carrera estaba corrida, antes de esto. Joaquín Lavín, todo el mundo decía, mira, pase lo que pase, es Lavín. ¿Contra quién va a competir? No sabemos. ¿Por cuánto va a ganar? No sabemos. Pero esa pregunta, ¿se abre nuevamente?
A ver, parte, creo yo, de esta desconexión con la realidad tuvo que ver un poco con eso también, la sensación de que esta cosa tenía una cierta dinámica, una cierta lógica que iba a seguir andando y que probablemente, lo más probable era que Joaquín Lavín fuera el próximo presidente. El gobierno se confió en eso, por una parte, creo yo, y porque no había oposición. Si hasta hace 3 meses atrás la oposición estaba en el suelo, no existía, era un desorden total. Entonces la sensación es que, más allá de cómo lo estuviera haciendo el gobierno, al no haber oposición, la gente sentía que, bueno, había continuidad y eso le daba un cierto viento de cola al gobierno. Ahora, después del 18 de octubre y el estallido social, efectivamente lo que tú dices es así. O sea, de alguna manera el mapa de las posibilidades presidenciales se abre. Hay una explosión, ¿eh? Una explosión de liderazgo, si se quiere, y también una reflexión desde el punto de la ciudadanía respecto de cuáles van a ser los liderazgos que se necesitan de cara adelante. Yo, de alguna manera, veo acá algún grado de similitud entre lo que pasó hace muchos años ya, ¿verdad? Post salida de la crisis del Salitre, hacia el 1915, sí. Cuando de alguna manera la lógica entre los conservadores y los liberales los lleva a discutir respecto de temas que tenían que ver con ellos, con y poco ellos con mismos, la ciudadanía, ¿verdad? Había una pobreza tremenda, una demanda social muy grande, y emerge el liderazgo de Arturo Alessandri en ese minuto.
El León de Tarvaca.
El León de Tarvaca, efectivamente, donde él viene y le habla por primera vez a la ciudadanía y en código ciudadano, y se dirige a las masas, ¿eh? Más que la lógica de los salones.
A la querida chusma.
¿Y cómo fue impugnado él, a pesar de venir, de haber sido senador y haber sido diputado, o sea, alguien de la clase política, fue impugnado o motejado de populista? Yo creo que hoy día lo que está sucediendo a propósito de la crisis social es que los nuevos liderazgos necesariamente van a tener que instalar en el centro de su relato a la ciudadanía y la demanda social. Por lo tanto, la sensación es que desde la clase política va a venir una cierta impugnación nuevamente respecto de que estos nuevos liderazgos, aunque vengan incluso de la política tradicional o que hayan tenido cargo, van a tener un cierto toque, una cierta sensación o una cierta apelación de ser populista. Yo creo que eso, y la lógica no tiene que ver con el populismo en términos necesariamente teóricos, ¿sabes? De la impugnación de las élites por parte del pueblo, que es tan bueno, ¿verdad? E impulso, sino que va a tener que ver con que van a poner estos liderazgos o tener que poner la demanda social y a la ciudadanía en el centro de la conversación social. Porque si hay algo importante que cambió el 2019 es que la ciudadanía volvió a ver en lo colectivo el poder de transformación de las cosas. Y eso es un cambio muy importante respecto a lo que estaba pasando.
Pero yo tengo la impresión que es un neocolectivismo, porque es un colectivismo que suma individualidades, no que genera una causa común. O sea, finalmente uno ve que, voy a exagerar, uno ve 1,000 personas y probablemente hay 800 causas distintas, pero un objetivo común. Pero el objetivo común no tiene que ver con la causa, algunas de ellas pueden ser incluso contradictorias. Entonces tampoco es un fenómeno que uno pueda pensar que es cosa de apretar una tecla y se olvide, porque es un fenómeno muy nuevo y muy distinto, y como me decía un amigo mío el otro día, es el triunfo del individualismo capitalista, digamos.
Sí, yo tiendo a compartir de que hay muchas causas dando vuelta en esta lógica colectiva, pero sí hay, de alguna manera, algunos factores que aglutinan, que no tienen que ver necesariamente con el qué, pero sí...
Los carabineros, renuncia a Piñera...
Y vas conceptualmente también la necesidad de disminuir las brechas de desigualdad y de inequidad, y la sensación de una ciudadanía que ha sido abusada.
Si estuviéramos hablando lo mismo cuando hablamos de inequidad, digamos,
es la desigualdad, material, es la desigualdad horizontal de trato, de relaciones, es la desigualdad en un sentido amplio, que se instala también como un concepto que va a quedar claramente puesto de aquí a las próximas elecciones. Y por otro lado, la sensación de una ciudadanía que realmente, cuando dice despertó, siente que estos abusos que sentía de manera individual o aislada, de pronto se dio cuenta que esto, pucha, no me pasa solo a mí, nos pasa a varios. Y el optimismo respecto a las movilizaciones, perdona, Nico, tiene que ver, entre otras cosas, con que la gente siente que sus problemas personales tenían una dimensión más colectiva y por lo tanto se siente más acompañada solo, claro. en este agobio. Y eso es un despertar también y un redescubrir el valor de lo colectivo. No solamente en hacia pero, dónde nos dirigimos, sino que sí en la sensación de compañía.
Ahí sí que tenemos una diferencia, porque yo creo que el valor de lo colectivo está resignificado. Porque lo colectivo es la suma de la individualidad, y las individualidades son diversas, versus la lógica de lo colectivo en términos de que yo me entregaba un ideal colectivo. Creo que no se renuncia al ideal individual por este colectivo, y eso es lo que hace que sea mucho más difícil de manejar. Pero eso ya es que... Eso para conversar con una cerveza más tarde, digamos. O sea, es más largo, digamos.
Sí. No, evidentemente hay una resignificación de lo colectivo, pero sí, en lo global hay una sensación de que lo que me pasaba a mí nos pasaba mucho.
De acuerdo.
Y eso aglutina,
es un elemento aglutinador, pero que yo tengo mis dudas, y insisto, no es una discusión para tener aquí, yo tengo mis dudas de que eso genere un efecto colectivo como los que veíamos históricamente en las grandes revueltas sociales o los grandes movimientos sociales. Creo que eso no está, y eso es lo que te explica que la Mesa de Unidad Social finalmente se haya convertido en una suerte de catalizador de los gremios de los empleados públicos, sí, sí. En términos bien exagerados, digamos, y un grupo de movimientos autodesignados.
Entonces, bueno, pero ahí está la lógica, efectivamente, porque como nos vivimos en una sociedad que ya no está tan ideologizada en la lógica tradicional, ¿verdad? Donde está el proletariado, el empresariado, los ricos y los pobres. La lógica es esta sensación de lo colectivo, de liderazgos que busquen darle sentido y conducción a estas nuevas emergencias de lo colectivo. Por lo tanto, esa lógica o esos liderazgos que logren darle sentido, mostrarle horizonte y un encaminamiento, ¿verdad? O una conducción respecto de esta nueva sensación de lo colectivo son los que van a, de alguna manera, tener mayor adhesión social.
Pero Sebastián Rivas más temprano decía que Joaquín Lavín había vuelto a subir a ser el primera opción.
Joaquín Lavín vuelve a subir, efectivamente, en esta lógica de lo que venimos conversando, no a los niveles que estuvo, pero vuelve a subir, se vuelve a levantar.
14%.
Porque tiene esas características que tú mencionabas, esa característica del mote del populista, él las tiene, es de los primeros que la consigue hace mucho tiempo, un tipo que supuestamente se dedica solamente a cosas, comillas, fáciles. Entonces, tiene una cosa, esa ambivalencia positiva hoy día según tu...
Y además una cierta transversalidad también, que no tiene que ver con una identificación claramente con la derecha, con la izquierda, con el centro, sino que tiene que ver con una transversalidad respecto de la ciudadanía en general. Ahora, evidentemente que esto está por reconfigurarse, pero lo que sí es claro es que hasta hace 3 meses atrás, liderazgos que venían claramente por fuera de los márgenes de la política tradicional, si se quiere, no estaban, y hoy día aparecen con un 12-13%. Hoy día aparece París, que no está en primer lugar, pero sigue ahí puesto, que no tiene que ver con él necesariamente, no. Tiene que ver con lo que representa. Claro. Sigue estando Farca y aparece Pamela Giles también, que son personajes que estaban claramente, como comillas, uno podría decirlo, extrainstitucionales, y que vuelven a aparecer sumados.
Recordemos que el panel tuyo plantea mención espontánea, sí, ¿no? Sí, no hay una lista predeterminada, digamos.
Claro, exactamente. Sí. O sea, es lo que aparece, ¿verdad? Lo que empieza a emerger. Entonces, hay aquí una aparición de liderazgos que vienen desde afuera y que de alguna manera vienen a presionar la clase política tradicional. Y por lo tanto, la clase política tradicional o los liderazgos tradicionales van a tener necesariamente que codificarse en una lógica mucho más ciudadana y mucho más orientada a satisfacer o a encauzar la demanda que desde la ciudadanía surgió a partir del 18 de octubre. Eso es inevitable.
Cristian, los minutos que nos quedan me gustaría que nos hablaras respecto de las respuestas que recibieron cuando ustedes pusieron el tema de la violencia, que ha estado tan presente en nuestras mentes, en nuestros sueños en los últimos meses. ¿Qué es lo que dice la población respecto de eso?
A ver, hay un 41% que tiende a estar de acuerdo con que la violencia en las movilizaciones es necesaria para hacerse escuchar.
¿Cuánto?
Cual, 41%, que tiende a estar de acuerdo, ¿verdad? O a justificar el hecho de que la violencia es necesaria durante las manifestaciones para hacerse escuchar. Claro, visto desde esta mesa, uno dice, qué locura lo que está pasando con este tipo de respuestas, pero por otro lado, la ciudadanía enrabiada, primero ensimismada por el agobio, agobiada, y después enrabiada frente a la sensación de abuso y de poca consideración y de poco cuidado y falta de empatía de la clase política, se enrabió y salió a movilizarse. Y la sensación es que efectivamente al haber generado situaciones de violencia, al haber presionado de verdad a la autoridad y al establishment, por decirlo de alguna manera, pasaron cosas. Y eso es un dato de la causa, es un dato de la realidad. y genera esta idea de que, bueno, un 41% dice, sí, pues las movilizaciones, si nosotros no presionamos, si no apretamos, de alguna manera no va a pasar nada relevante. Por lo tanto, de nuevo, otro llamado para la ciudad, para la clase política y para el gobierno para poder encauzar esto, porque efectivamente no es necesario, uno puede decir no es necesaria la violencia, pero desde el punto de vista de para hacerse escuchar, los ciudadanos sintieron claro. que esa presión, ¿verdad?, o ese combo fuerte despertó. Eso hizo despertar también, porque si Chile había despertado, con esta violencia también la élite política tendió a despertar, por una parte. Y por otra, hay una impugnación percepción respecto de que Carabineros incita y provoca la violencia. O sea, acá eso está muy instalado. Una mayoría tiende a sentir o está de acuerdo con que Carabineros provoca a los manifestantes y eso genera violencia, que Carabineros incluso tiene prácticas orientadas a levantar y a profundizar la violencia porque es una dinámica o una mecánica que tienen los Carabineros para poder trabajar y también generar un contexto que les permita una mayor represión. Y eso, más allá de si es así o no, es percibido así por la
opinión pública. Estamos hablando de percepciones.
Exactamente, con mucha fuerza, al mismo tiempo que la gente siente que hay un grado de infiltración de Carabineros en el movimiento social que está orientado también a provocar o generar situaciones o contextos de violencia. O sea, aquí hay un hay una poca acreditación respecto a las fuerzas de orden tremendo. En su capacidad para conducir, claro, ordenar.
Lo que uno podría deducir de todo esto es que el desprestigio de las fuerzas de orden pasa hasta que se piensa que son los responsables, pero y que es muy claro para que nadie se ponga a decir que Cristian Valenzuela dijo que los Carabineros eran los que...
¿Qué
dije?
Valenzuela,
yo no sé lo que estaba pensando. ¿Te acuerdas que nos tocaron problemas con Valenzuela? Por eso que Cristian Valdivieso dijo que los Carabineros incitaban la violencia, porque que es lo que tu panel muestra como una percepción que está instalada en mucha gente.
La gente siente eso, más allá de si es real o no. Pero la sensación es que la violencia viene de lado y lado, y eso tiende a justificar aún más la violencia. Eso es la sensación. Si los Carabineros incitan la violencia, son provocadores, eso genera también la respuesta desde el punto de vista de la ciudadanía y vuelve a validar la respuesta con más violencia desde el punto de vista de los ciudadanos. Entonces, estamos en un escenario que es complejo, un escenario donde de cara al 2020 la sensación es que para hacernos escuchar tuvimos que remecer las estructuras del país y que no estamos dispuestos, dice la ciudadanía, a que no pasen cosas. Y por lo tanto es muy importante que la agenda social cobre fuerza y vigor y rumbo muy rápidamente de aquí.
Cristian Valdivieso, director ejecutivo de Criterio Research, un millón de gracias por estar con nosotros en el último programa del año.
Muy bien, te salió.
Así te sale bien, a ti te sale mejor.
No, a ti mejor. Tú eres decano. Que te vaya muy bien.
Es que lo vi, estaba en una imagen de televisión, por eso lo copié. Nos vemos, ya viene Información Privilegiada y luego. No, antes Carta Notable, luego Información Privilegiada. Y nosotros nos vemos, quemar la talla, el próximo año.
Empezó, aquí nueva. Chao, buen año.